Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días y bienvenidos a una nueva emisión de este su programa, El GIS. Les saluda muy cordialmente, como cada miércoles, su amiga y servidora Sara Mireya Carmona, y en esta ocasión vamos a platicar sobre la integridad académica desde la evaluación de los aprendizajes. Para ello nos acompaña la doctora Lilia Beatriz Cisneros Guzmán, jefa del Departamento de Evaluación Educativa, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde lleva a cabo la actividad de evaluadora en los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, o CIES. Le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Lili, gracias por acompañarnos otra vez aquí en el GIS.
Al contrario, Sara, muchas gracias. Siempre es un placer estar con ustedes en estos espacios.
Muchísimas gracias. Y precisamente, bueno, en la siguiente media hora, el objetivo de este programa es fomentar la integridad académica en la educación superior y media superior a través del ejercicio de buenas prácticas en el diseño, aplicación y manejo de los resultados de la evaluación de los aprendizajes. Así que acompáñennos la siguiente media hora aquí en Radio UAA 94.5 FM y saludo muy cordialmente a Ale de los Ríos, quien está en los controles. Para este primer bloque del programa hay que entender primero, Lili, lo que podemos comprender por integridad académica y por qué es importante para las instituciones educativas.
Bien, integridad académica la comprendemos como el quehacer de diversos actores educativos por encontrar el conocimiento. Y este conocimiento se puede localizar a través de la investigación, de la enseñanza y del aprendizaje, pero va a tener rasgos distintivos. Todo lo que hagamos tendrá que ser justo, honesto, responsable, confiable, transparente. Prácticamente nos está diciendo que la integridad académica es nuestro quehacer, sí, con las actitudes adecuadas dentro del entorno escolar.
Muy bien. Ahora bien, en el modelo educativo institucional de aquí de nuestra institución se establece que la evaluación de los aprendizajes es una dimensión del proceso educativo por medio de la cual se da cuenta del logro de los objetivos educativos y compete tanto a los profesores como a los estudiantes. De ahí que se considere como parte integral y continua de los procesos de aprender y de enseñar. En este sentido, ¿cómo se vincula la integridad académica con la evaluación de los aprendizajes?
Bien, como lo menciona, el modelo educativo es parte del proceso formativo. Por ende, la evaluación así se vincula con el todo, es esta conexión. Y específicamente la evaluación la podemos utilizar para aprender o para determinar qué hemos aprendido. Uh-huh. Y la vamos a identificar en sus momentos. Por ejemplo, si nosotros queremos saber qué conocimiento tenemos en un punto determinado, pues establecemos que va a ser una evaluación diagnóstica.
Uh-huh, así es.
Pero obviamente, para que esté vinculada a la integridad académica, esta evaluación diagnóstica, pues tendrá que ser justa. Sí. Porque si me ponen un nivel de complejidad mayor al que se espera que me diagnostiquen, pues entonces no será íntegro. Uh-huh. Por ejemplo, en el proceso formativo, pues esta evaluación va a tener la característica donde puede prevalecer el acierto y el error. Y específicamente El error va a ser el detonante que yo reflexione cómo es que aprendo y qué sé. Pero ¿qué pasa si esta evaluación se hace de manera irrespetuosa? Pues tampoco tengo el componente de integridad académica. No va a haber confianza en que yo diga, estoy aprendiendo o no estoy aprendiendo, porque tal vez mi motivo no sea aprender, sea otro que no sea el fundamental. Y por ejemplo, cuando llega la evaluación sumativa, esta evaluación que hacemos al final, ajá, donde ya concretamente demuestro que sé, pues también tiene que ser una evaluación honesta, sí, de aquello que la persona que me enseñó, pues me dio los insumos, me dio los ambientes para aprender, me permitió colaborar. Pero si esto no se dio, entonces no estuvo la integridad académica de por medio. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, por eso es fundamental que el modelo nos dice cómo evaluar, nos dice cómo enseñar, nos dice cómo aprender y cómo es nuestro actuar. Y por eso es que está vinculado a la evaluación de los aprendizajes y es un elemento fundamental que tiene que vivirse dentro de la integridad académica.
Por supuesto. Entonces, si hablamos de que algún profesor, digamos, en esta evaluación sumativa, pregunte algo que no se abordó en el programa educativo, entonces ya está siendo de alguna manera injusto, está siendo irrespetuoso.
Exacto. E inclusive detona la falta de confianza de los estudiantes. Uh-huh. Porque pues estableció un compromiso entre ambas partes.
Sí.
Y se tenía una mira a desarrollar un componente del perfil del egresado. Y cuando esto no se da, e inclusive se me asigna una calificación que yo sé que pues fue algo que nunca recibí,
sí,
pues ya no es íntegro. Pero además no solo me llevé la experiencia de sí, esa sensación que me detonó la experiencia,
ajá,
es que tal vez me diga que yo afuera lo puedo hacer.
Sí.
Ve cómo impacta, por ajá, eso es tan importante, porque también me estoy formando como ser humano.
Así
¿verdad?
Es.
Ahorita hablamos de la integridad académica, pero yo en este trayecto también estoy formándome íntegramente, como lo declara el modelo educativo, ¿verdad? Es
sí,
un factor integral.
Exactamente, es una formación integral que comprende esta formación profesional, académica y también la personal.
Así es.
Ajá. Muy bien. En el segundo bloque del programa ya hablaremos sobre los principios básicos de esta integridad académica. También desde la evaluación de los aprendizajes, cuáles son consideradas faltas que atenten contra estos principios de la integridad académica, así como actitudes y conductas que contribuyen a la práctica de una evaluación de los aprendizajes con integridad académica, tanto de profesores como de estudiantes. No se despeguen de esta frecuencia, continuamos con más aquí en el GIS. Estamos en el segundo bloque del programa platicando con la doctora Lilia Beatriz Cisneros Guzmán. Ella es maestra en educación con énfasis en evaluación educativa, especialista en administración educativa con énfasis en supervisión educativa y licenciada en asesoría psicopedagógica. Su doctorado es en ciencias de la educación. Y para este segundo bloque del programa vamos a platicar sobre cuáles son los principios básicos de la integridad académica que pueden ser aplicados a la evaluación de los aprendizajes.
El principio fundamental es el actuar conforme a los valores que determina la integridad académica, que básicamente, bueno, como los mencionamos en el bloque anterior, pues es la justicia, el respeto, la honestidad, la confianza, la transparencia, la equidad. Y eso ya es un principio que, si te fijas, no es tan básico,
sí,
es fundamental, es necesario que se viva.
Estos valores, ¿no? Para poder crear una evaluación que lleve esta integridad, como ya mencionabas, que sea justa, honesta, responsable, confiable, transparente y que sea equitativa.
Así es.
Ahora, desde la evaluación de estos aprendizajes, ¿cuáles consideras, cuáles son consideradas esas faltas, ¿no?, que atenten contra estos principios y qué podría hacerse para prevenirlas?
Claro. Bien, por ejemplo, casos muy concretos, enfocándonos a las personas que aprenden, a los estudiantes, sería copiar los trabajos de los compañeros, por ejemplo, retirar la portada y poner una donde solo pongas tu nombre. Entonces, prácticamente no fuiste el creador de ese trabajo.
Uh-huh.
Se denomina plagio, y de hecho sí, el plagio fue el que detonó en los años 90 el buscar la integridad académica, porque esto se estaba realizando como una práctica que resultaba válida, entre comillas, pero que realmente estaba muy alejada de aprender y, por ende, pues para evaluar tampoco era útil.
Uh-huh.
Por ejemplo, copiar durante los exámenes o hacerse de insumos, por ejemplo, los celulares,
sí,
pues ahí es una manera de traer información que no es lo esperable.
Uh-huh.
Es un momento rico donde tú puedes decir qué sé y qué no sé, qué
sí,
sé hacer y qué no sé hacer, si tengo la actitud correcta para hacerlo o no hacerlo.
Uh-huh.
Eso se considera una falta. ¿Y el engaño quién lo vive? Pues la propia persona que aprende.
Sí.
¿Y qué pasa con los profesores? Por ejemplo, se considera una falta, la que ya habíamos comentado, el abordar dentro de una evaluación una práctica, un tema, un conocimiento no vivido.
Uh-huh.
Otra falta sí, es tomar el trabajo de los compañeros profesores sin la autorización previa.
Sí.
O referenciar, hacer alusión a determinada información y no referirla al autor, al creador.
Sí.
Por ejemplo, también algo importante, hay instrucciones claras en las cuales seguir para poder realizar una evaluación y que los estudiantes sean omisos a estas es una falta, porque no se dio el respeto, ¿verdad? Para el cual,
sí,
si ya hubo una planificación muy importante por parte de los profesores, de las profesoras, y que los estudiantes no hagan caso, se carece de respeto al trabajo uh-huh, previo. También es injusto para aquellos que dicen, pues yo lo quiero hacer así. ¿Y los demás?
Ajá.
Es cuando la persona no es capaz de ver a los demás. Es deshonesto. Es tomar ventaja sobre los otros.
Uh-huh.
Y la integridad académica es cuando tú puedes ver más allá de ti. cuando te ves a ti y puedes ver a los otros. Y entonces tiene sentido todo lo que haces. De otra manera, solo quiero una calificación, eso es lo que persigo. Entonces nos equivocamos de rumbo, porque la universidad está formando personas profesionales en su ejercicio y también se está formando en la integridad como ser humano.
Así es.
Y esos serían algunos ejemplos, ¿verdad?
Sí,
hay bastantes más, claro.
Estos son solo algunos los que más, yo creo, destacan, ¿no? Ajá. Más importantes. Y ahora, bueno, pues para contribuir precisamente a la práctica de una evaluación con esta integridad académica, ¿qué actitudes y conductas contribuyen a esta y que sean tanto de profesores como de estudiantes?
Básicamente es vivir estos valores, ¿sí? Es reflexionar sobre aquellas prácticas y ponerles su nombre. Esto no es correcto. Y actuar al deber ser. Ese deber ser básicamente es vivir éticamente, conscientemente, ¿verdad? Eso es lo que te va a dar transparencia en tu ejercicio. La actitud del profesor es ser muy claro en lo que se va a vivir dentro del aula. Sí. Y eso va a implicar desde cómo se va a vivir el aprendizaje hasta llegar al momento de la evaluación. Yo soy claro de decir, lo que vamos a aprender es esto, lo haremos de esta manera, y llegando estos momentos o estas etapas, evaluaremos. Uh-huh. Y nos apegaremos al trabajo que hicimos en cada parcial o en cada instancia. Sí. ¿Y los estudiantes qué puede pasar? Tener muy claro por qué están dentro de una universidad, qué es aprender. Ah, ok, si eso es mi fin, entonces yo voy a ser el mejor profesional afuera y voy a establecer algo que es fundamental, el compromiso social. Voy a ser responsable socialmente. Eso implica que voy a actuar conforme a mi profesión, conforme al componente ético, y claro que también va a estar el componente moral, ¿verdad? Ese actuar conforme lo dicta la sociedad. Pero básicamente es un modelaje. Pero este modelaje se da cuando soy consciente de que la integridad se trabaja todos los días. Claro. No reforzar en el, eso está mal, esto lo vamos a castigar, esto está penado. Eso se debe de decir, pero no debe de ser lo de todos los días. Lo de todos los días es lo que sí debe de ser.
Uh-huh. O sea, tal vez al principio del curso, ¿no? O sea, aclarar estos puntos, pero que no sea algo que, como dices tú, que se esté dando diario, ¿no? O sea, como en un principio ya se aclaró.
Ajá.
Y ya tienen entendido los estudiantes qué y qué no se, qué sí se puede y qué no, ¿no?
Exacto, es reforzar lo que sí queremos.
Sí.
¿Verdad? Porque luego nos vamos a enfocar mucho en la penalización. Sí. Y curiosamente, ¿qué terminamos reforzando? El acto que no queremos.
Ajá.
¿Sí? O sea, por eso es la conciencia. Ajá.
Perfecto, Lili. En el último bloque vamos a platicar esta parte, bueno, de lo que ha hecho nuestra institución a través de del Departamento de Evaluación Educativa para solventar esta inquietud, y también sugerencias y recomendaciones que puedes proporcionar a los profesores que nos estén escuchando para, por ejemplo, diseñar instrumentos de evaluación que promuevan esta integridad académica. Pero será después de la nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón, quien nos ofrece información sobre la trayectoria de la revista semestral Docere. Continúen con nosotras aquí en el GIS.
El Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado, ha publicado ininterrumpidamente 26 números de la revista semestral Docere, desde el año 2009 a la fecha, sumando un total de 251 artículos con la participación de 352 autores y coautores de Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Veracruz, entre otros estados de la República Mexicana. Dicha publicación tiene el objetivo de enriquecer los saberes del profesorado de los niveles medio superior y superior del estado, la región y del país, a través de la publicación de artículos sobre temáticas orientadas a las áreas de formación establecidas en el Programa Institucional de Formación y Actualización Docente, que son los siguientes: identidad institucional, diseño curricular, metodologías de enseñanza, recursos didácticos y TIC aplicadas a la educación, evaluación educativa, formación humanista, lenguas extranjeras y tutoría. Algunos sucesos más representativos de la trayectoria de la revista Docere son los siguientes. En el mes de octubre de 2009, publica su primer número. En 2012, presenta la primera convocatoria para impulsar la participación de los docentes con la escritura de un artículo. En el año 2013, obtiene el certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del título y el Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas, ISSN por sus siglas en inglés, para la versión impresa. Al año siguiente se establece el proceso de evaluación ciega por pares académicos. Para el año 2017, Doceres incorpora a la red de revistas académicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en 2018 obtiene el certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del título para su versión electrónica. En 2019, la revista se publica a través de la plataforma Open Journal System, una aplicación de código abierto para revistas académicas. En 2021, obtiene el ISSN para la versión electrónica y es aceptada para formar parte del directorio de publicaciones del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, mejor conocido como Latindex. Y en el año 2022 ingresa al catálogo 2.0 del mismo. Le invitamos a visitar el portal revistas.uaa.mx, seleccione Docere y en la página principal de la revista, en el menú superior, haga clic sobre la pestaña Archivos, donde podrá consultar los 26 números de la revista disponibles por artículo o fascículo completo en formato PDF. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos en el tercer y último bloque del programa El GIS. Nuestro tema de hoy, integridad académica desde la evaluación de los aprendizajes, con la doctora en Ciencias de la Educación, Lilia Beatriz Cisneros Guzmán, jefa del Departamento de Evaluación Educativa de la Dirección General de Docencia de Pregrado, donde, como ya les comentaba al principio de esta emisión, lleva a cabo la actividad de evaluadora en los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, los CIES. También quiero compartirles sobre ella. Se ha desempeñado como evaluadora del proceso de certificación de competencias docentes para la educación media superior, CERTIDEMS, y como formadora de formadores en la reforma integral de la educación media superior, la RIEMS. Para este último bloque del programa, Lili, antes de soltar la pregunta, ¿verdad? Vamos a contextualizar un poquito a nuestros radioescuchas. Quienes han seguido este programa, tal vez recuerden en aquella entrevista que hicimos sobre el desarrollo de los reactivos tipo EGEL con el maestro Diego Fresán Sánchez, el jefe de la sección de evaluación de los aprendizajes, también en este departamento de evaluación educativa. Hablábamos sobre la aplicación de evaluaciones de los aprendizajes vía remota y la preocupación de los docentes porque sus estudiantes no fueran a hacer trampa, ¿verdad? Ya sea que al estar en línea, por ejemplo, frente a una computadora con acceso a internet, podría ser tentador buscar, ¿no?, en San Google, ¿no?, para buscar las respuestas a las preguntas, ¿no? Entonces, ante esta situación, te quiero preguntar ahora, ¿qué es lo que ha hecho la institución a través de su departamento para solventar esta inquietud? Por ejemplo, ¿no?, si se ha implementado algún software que impida abrir otras pestañas en el navegador web mientras se realiza alguna evaluación o alguna otra similar.
Sí, mira, por ejemplo, en el caso de nosotros aplicamos las pruebas del Ceneval, el EGEL y el Exani 3, vinculadas al egreso de los estudiantes. Y ellos, como instancia que ofrecen este servicio de evaluación, lo que hacen es tener un navegador seguro, que en el momento en que se activa la prueba, se desactiva la consulta hacia el internet. Uh-huh. De tal manera que la persona solo se va a enfocar en dar resolución a la diversidad de preguntas, a los ítems de opción múltiple, y ya, esta tentación de querer tener algo seguro, yo lo veo como la mantita o el osito que a veces se tiene en la infancia, esto se quita con este navegador. Por ejemplo, nosotros cuando lo aplicamos en presencial, lo mismo sucede porque se hace en los laboratorios y es una USB que una vez entrando en la computadora hace este bloqueo. Se llama navegador seguro. Otras opciones por las cuales nosotros hemos optado en las pruebas ya de creación dentro de la sección es aplicarlas en papel y permitiendo a los estudiantes que tengan a la mano objetos mínimos, por ejemplo, una calculadora básica, la goma, lápiz, sacapuntas, todas aquellas cosas que sabemos que en un proceso evaluativo generan ansiedad. Y entonces, el tenerlo a la mano, eso relaja al estudiante y se enfoca a resolver la prueba, ¿verdad?
Sí.
Pero, por ejemplo, en vía remota o, por ejemplo, en plataforma Moodle, no existen estos, no se han desarrollado estos inhibidores,
sí,
¿no? Pero aquí tenemos que aludir mucho al proceso que hicimos durante la formación para determinar cómo va el componente ético de las personas.
Así es. Como ya comentábamos también en el bloque anterior, si de todas maneras fuera, o sea, digamos, tentador no querer buscar las respuestas, al final del día el propio estudiante es el que se está autoengañando, ¿no?
Exacto.
Es evidente que algo no quedó bien asimilado, el aprendizaje no se cumplió pues con ese objetivo del aprendizaje. Entonces, tal vez obtenga una buena calificación, uh-huh. pero pues, o sea, si está consultando en otro lado estas respuestas, pues no, o sea, ya no es algo honesto.
Exacto. Y al final, cuando esté haciendo su ejercicio profesional, hablando, va a tener que determinar tiempo, otorgar tiempo para ese aprendizaje.
Exacto.
Que no lo hizo en su momento.
Sí, o sea, ya sobre la práctica, al momento, ¿no? En alguna situación donde no tenga ese acceso, ¿no? A esas facilidades, se pondrá en evidencia.
Exacto.
Ahora, antes de despedir el programa, sugerencias y recomendaciones que puedes proporcionar a los maestros radioescuchas para diseñar instrumentos de evaluación que puedan promover esta integridad académica.
Bien, lo primero que recomendaría es que la integridad académica no se enfoca en un instrumento. Eso es muy importante. Hay que ver el todo.
Sí.
Pero cuando lleguemos al momento de la creación de estos instrumentos, que seamos conscientes de qué fue lo que se vivió en la enseñanza, qué fue lo que se enseñó durante estas experiencias de aprendizaje, todos estos ejercicios que se hicieron para llegar al instrumento que esté alineado a todo lo que vivimos. Sí. Eso nos va a permitir que seamos justos, honestos, que los estudiantes tengan la confianza. La confianza detona la tranquilidad. Y la tranquilidad es, pues yo me comporto a la altura del que me enseña.
Sí.
Y entonces ahora yo demuestro lo que aprendo. Y el beneficiado es la persona en sí misma. Entonces, ¿cómo hacer estos instrumentos alineados? Alineados a los propósitos por los cuales se enseñó, alineados al perfil de lo que se espera que la persona logre al egresar, que tenga todas las bases y las competencias para ejercerlas en el plano laboral. Entonces, básicamente es tener claridad de todo el proceso.
Así es. Antes ya de irnos, porque ya nos queda muy, muy poquito tiempo, y para tal vez si tienen alguna inquietud, algún medio de contacto que nos puedas proporcionar para los maestros que estén interesados sobre este tema.
Claro que sí. El Departamento de Evaluación Educativa está ubicado en la Torre Académica, Académica Administrativa, en el piso 8. Con gusto ahí los podemos atender. También en la extensión 31301. O en el correo lilia.cisneros@edu.ua.mx. Con gusto podemos apoyarlos.
Muchísimas gracias. Si pudieras hacer el favor de repetirnos la extensión y tu correo electrónico.
31301 y el correo electrónico lilia.cisneros@edu.ua.mx.
Excelente, Lili. Pues muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este tu programa, El GIS.
Al contrario, un gusto.
Muchísimas gracias. A nuestra audiencia le agradecemos por habernos acompañado esta media hora en El GIS, también a Ale de los Ríos en los controles, y su servidora Sara Mireya Carmona los espera el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana a una nueva emisión de El GIS, y sigan disfrutando de la programación de Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.